Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 2 de octubre del año 2023. Ayer salió la cifra oficial de inflación correspondiente a septiembre. Y sobre los resultados, sobre la coyuntura económica, hoy vamos a hablar con Luis Miguel Castilla. Él es economista, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar. Lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.78 y lo venden en 3.81. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.78 y se vende en 3.79 en promedio. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales, justamente las que están en la parte inferior de su pantalla. Estamos ya conectados con el doctor Luis Miguel Castilla. ¿Cómo está usted? Bienvenido a La República. Muy buenos días, doctor Castilla.
Buenos días, Rumi. Gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias. Lo primero, doctor Castilla, vamos a ver este cuadro, esta página en La República publicado el día de hoy. Y es que sobre inflación. Ayer el INEI dio cifras oficiales del índice de precios al consumidor y la inflación fue de 0,02%. Mientras que la inflación anual bajó a 5,04% y es su menor nivel en 25 meses. Vamos a ver el detalle de estos cuadros. Precisamente ahí estamos viendo en el detalle cómo ha sido la inflación durante el mes de septiembre, 0,02%, y la variación anual, como dijimos, de 5,04%. Y estamos viendo también la incidencia en el índice de precios al consumidor. Vamos a ver otro cuadro también muy relacionado a esto. Los alimentos que más subieron de precio: limón, papa María, obviamente el pasaje en taxi subió, el gasol y el menú en restaurantes también ha subido de precio y han bajado cebolla de cabeza, pollo bonito, el pescado bonito, mango y pechuga de pollo. Doctor Castilla, ¿qué comentario tiene usted sobre estos resultados?
Creo que ya estamos viendo el descenso de la tasa de inflación en línea con el incremento de tasas de interés que haya adoptado el Banco Central. Acordémonos que vimos un pico de la inflación, casi 9% en el mes de junio, y a partir de ese momento hemos visto reducciones sucesivas de la tasa de inflación, y esto responde básicamente a un tema puntual, es que se han venido normalizando los mercados internacionales de alimentos. Si vemos el precio internacional del maíz, el precio internacional del trigo ha venido cayendo, que fue lo que tuvo una gran afectación en la canasta básica. Estos bienes importados encarecieron el pollo de muchos productos a inicios del año.
Claro.
Y esto está ayudando y va a ser un alivio. Ahora, la gran incógnita creo que es en dos terrenos. Uno es que, a diferencia de la caída en el precio de los commodities alimenticios, lo que estamos viendo es un incremento en el precio del crudo, del petróleo.
Así es, así es.
Y esto puede afectar.
Justamente sí. Sobre el tema, doctor Castilla, estamos viendo entonces que la situación de alguna manera no es que se ha calmado del todo, porque hay riesgos para la economía del país, y usted lo ha señalado, el precio del petróleo.
Correcto, ese es un riesgo, y el otro riesgo es que todavía no se ha manifestado completamente el impacto del Niño global. Y cuando esto ocurre, hay interrupción en las vías de comunicación, hay problemas en el suministro, y esto podría nuevamente afectar a los alimentos. Entonces, creo que todavía no podemos cantar victoria, que ya la inflación es una cosa del pasado, probablemente nos acompañe de acá al próximo año, pero ciertamente ya con una tendencia menor como la que ha mostrado la tasa de inflación en los últimos meses.
Lo que implica entonces que lograr converger a ese rango meta de entre 1 y 3% del BCR todavía sería para el próximo año aproximadamente.
Sí, recordemos que es entre 1 y 3% y en el mejor de los casos llegaríamos a en torno a 4,5% este año, 4%, y probablemente haya esta convergencia hacia 3% a mediados del año entrante en función de lo que ocurra. Y todavía el Niño costero sí lo hemos visto, pero el Niño global todavía no se ha manifestado. Entonces, creo que en función de eso y lo que pasa en ciertos mercados internacionales, veremos que finalmente la inflación cede. Y esto es bien importante, Rumi, porque la inflación de alimentos es fundamental, porque los alimentos más o menos representan el 50% de la canasta básica de los quintiles más pobres. Entonces, esto va a ser un alivio a la economía familiar, especialmente el año entrante.
Mucha gente piensa que cuando se reduce la tasa de inflación ya los precios de los alimentos van a bajar. ¿Esto es así necesariamente?
Bueno, yo creo que es una canasta. Algunos precios bajan, otros suben y otros se mantienen relativamente estables. Yo creo que lo que vamos a ver es que los factores que impulsaron la inflación al alza se van a ir disipando. Y claro, como mostró en el gráfico, tenemos un poco de todo, ¿no? El precios que se mantienen elevados, otros que suben, otros que caen. Y en general lo que interesa es que el compuesto del peso relativo de cada uno de estos productos haga que la tasa de inflación en general baje. Hay un tema adicional, es que eso es para Lima metropolitana. Lo que tenemos es que en varias ciudades del país todavía tenemos una gran afectación. Usualmente la inflación en provincias es mucho más elevada que la que vemos en Lima, y esto obviamente es por los costos logísticos, los fletes, que tienden a encarecer el costo de vida. Pero creo que si hay algo positivo dentro de un escenario bastante delicado aún, es que los precios van a comenzar a disminuir en los siguientes probablemente 6 a 12 meses.
Bien, doctor, junto a usted vamos a ver estas dos páginas publicadas hoy también en La República, en la página 2 y 3 de La República. Por segundo año, el PBI peruano crecería menos que la región, allí se señala, mientras que América Latina tendría un avance de 1,6%, la economía nacional apenas lo haría en 0,9%, según el Banco Central de Reserva. En tanto, Brasil, Colombia y México tendrían un menor desempeño este 2023. Doctor Castilla, el Ministerio de Economía y Finanzas es muy optimista porque estima que el país crecerá 1,1% este año. El Banco Central de Reserva redujo su estimación a 0,9%. ¿Cree usted que vamos por allí, por buen camino? ¿Este riesgo de que a un mayor descenso en la economía peruana se mantiene?
Mire, Rumi, yo creo que la mayoría de analistas privados pensamos que el crecimiento este año va a ser por debajo de 1%, probablemente más pegado a 0,5%. Y de hecho, el dato de crecimiento de julio fue una sorpresa. Mientras que el MEF pensaba que iba a haber un incremento, una recuperación, hubo una caída. Y el ministro de Economía ya lo anunció en el Perumín, que si es que el dato de agosto, que todavía no se conoce, muestra una contracción, tendría que haber un cambio en la estrategia de impulso económico que lleva adelante el Perú.
Definitivamente.
Estamos ciertamente ante un escenario complejo, con muchos riesgos e incertidumbre, y acá va a ser importantísimo la evolución de la inversión privada. Vemos que la inversión privada este año se contrae y la previsión es un tímido crecimiento el año entrante, y esto responde obviamente a un conjunto de factores. La desconfianza que existe, la tramitología asfixiante y una serie de mecanismos que hacen que el crecimiento sea bajo. Uh-huh. Creo que eventualmente el hecho de que el Banco Central reduzca la tasa de interés a medida de que la inflación consolide su tendencia a la baja, eso va a ayudar porque va a contribuir a abaratar el crédito, y eso va a ser también un respiro a muchos consumidores y empresas que dependen del crédito para su crecimiento.
Doctor, vamos a ver junto a usted el detalle de las cifras, lo vamos a ver en pantalla precisamente sobre estas páginas. Son los indicadores económicos que se congelan y nos arrastran al crecimiento más bajo en 20 años, obviamente el estimado para este año 0,9%. Sin embargo, 12 millones de peruanos sufren de pobreza multidimensional. En tanto, 9,1% de millones de peruanos son pobres en el país. Como usted sabe, la pobreza subió muchísimo luego de la pandemia. Pero hay un cóctel perverso en la economía donde se están mezclando varios factores. Vamos a ver el siguiente cuadro también, por favor, es importante verlo. Estamos viendo cómo nos ha ido mes a mes la economía peruana. En el mes de julio, la economía peruana bajó, descendió en menos 1,29%. Tenemos dos trimestres consecutivos de recesión. Ya estamos en recesión. Y la inflación de alimentos, como usted lo señala también, aún sigue bordeando el 10%. La inflación obviamente nos golpea a todos. Tenemos otro cuadro adicional, lo vamos a ver en pantalla, sí, justamente. La inversión privada, como usted lo ha señalado y lo ha señalado también el presidente del Banco Central de Reserva, va a descender este año 5,3%, mientras que la inversión minera este año bajaría, retrocedería en 18,1%. Pero ¿qué hacer con estas cifras nada alentadoras para el país, doctor?
Mire, Romy, yo creo que parte del desempeño tan malo que hemos tenido este año ha sido imputable a factores como los climatológicos, por un lado, y a la convulsión social que azotó al país, que tuvo una afectación muy adversa al sector de turismo, a ciertas minas que fueron amenazadas, y eso fue un shock, digamos, no previsto. Se han tranquilizado un poco las aguas, pero ahí hemos tenido los fenómenos climatológicos. Entonces, creo que si uno ve todos los sectores de la economía, a excepción de la minería, todos han mostrado una caída. Y el consumo privado, que se ha mantenido bastante resiliente, creció el año pasado poco más de 3% y este año estaría creciendo en torno a 1%. Entonces, ¿esto por qué es? Y esto está reflejando la dinámica del mercado de trabajo. Los sueldos, los ingresos no se han recuperado a los niveles prepandemia. Y por otro lado, tenemos una inflación persistente que ha mermado la capacidad adquisitiva de las familias peruanas. Entonces, si a esto le suma que también acceder a financiamiento es caro, es normal de que la economía se haya ralentizado de esa forma. Ahora, ¿qué hacer? Creo que importantísimo es la lucha contra la inflación y eso recae eventualmente en el Banco Central y está haciendo una excelente labor. Y creo que el MEF debe quizás reevaluar si es que su plan con Puncha en Perú está dando los efectos para los cuales fue establecido. Si uno ve la inversión pública apenas creció 1% en el primer semestre del año y el gasto público se contrajo. Entonces, el Estado no está necesariamente ayudando con una política reactivadora y hay sectores, como menciona, como la minería, que está en franco retroceso. Hoy, por ejemplo, salió publicado la promesa que dio el premier Otárola de una ventanilla única digital. Y esto creo que va a ser importante que se aplique lo más rápido posible para que sin bajar los estándares sociales y ambientales, proyectos que están en compás de espera se den. Y lo mismo ocurre en obras paralizadas que lamentablemente no se ejecutan, están en arbitrajes y tenemos que recuperar la efectividad en muchos proyectos de inversión que están yendo muy lento. Entonces, creo que es un conjunto de factores que va a incidir en que la economía se recupere en función de la recuperación de la confianza y que superemos estos shocks adversos que nos están azotando.
Doctor, ¿cree usted que hay sintonía entre política fiscal, económica, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y la política monetaria, que también está obviamente a cargo del Banco Central de Reserva? Porque de alguna manera se ha demorado muchísimo en bajar, como usted sabe, la tasa de interés de referencia, lo que ya han hecho otros bancos centrales de otros países.
Yo no estoy tan seguro de eso, Rumi, porque el Perú fue uno de los pocos países que adelantó el incremento de tasas. Acordémonos que la tasa era 0,25% y luego la aumentó a más de 7% y la ha comenzado a reducir recientemente en la última reunión del directorio del Banco Central.
Así
Y
es.
si uno compara actualmente las tasas de interés reales, que son la tasa de interés de referencia quitándole la inflación, el Perú tiene la tasa más baja comparado con Brasil, comparado con Colombia, con Chile, con otros países que también incrementaron sus tasas de interés para luchar contra la inflación. Yo veo que hay una concordancia entre el manejo fiscal y el monetario, pero siempre el fiscal es mucho más complicado. Una cosa es una decisión de un directorio de subir o bajar la tasa de
Claro.
interés, la otra es lograr que todo el aparato público funcione y lograr que la inversión privada, que enfrenta muchos escollos, se dé.
Así es.
Entonces creo que son labores distintas, pero está yendo de la mano porque si no hay una reducción en la inflación, esto merma las capacidades de recuperación de la economía.
Doctor, tenemos una mención, lo vamos a ver en pantalla. ¿Conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa 8 Sur y la comunidad nativa Shambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales? Te invitamos a ver este siguiente video con el auspicio de 8 Sur. Doctor Castilla, usted habló sobre la situación de la inversión, como sabemos, privada. La inversión privada está en descenso, pero para acompañar, digamos, la recuperación de la economía, es importante la inversión pública. Veamos el siguiente cuadro, cómo va la ejecución del gasto. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Al día de hoy, actualizado al 2 de octubre, según información del Ministerio de Economía y Finanzas, nivel de gobierno y el avance, gobierno nacional, 51% de avance. gobiernos regionales 40,2% y gobiernos locales 39,4%. Doctor, estamos a escasos meses de terminar el año y estos son los avances de inversión pública en esos tres niveles de gobierno. ¿Qué opinión tiene usted?
Mire, Rumi, creo que el contexto es importante porque este año es año de inicio de la gestión de las autoridades municipales y regionales, y cada vez que esto ocurre hay un colapso de la ejecución. Ahora, dicho eso, a diferencia del pasado, la inversión pública a nivel de los gobiernos regionales se ha mantenido en positivo, esto es bueno, a diferencia de la inversión en los gobiernos municipales, que sí ha mostrado un desplome y una caída sustantiva. Esto obviamente está tratando de ser atenuado por la intervención del MEF, que está desplegando un acompañamiento técnico, pero acá creo que esto refleja problemas que vamos arrastrando de hace mucho tiempo atrás, problemas de corrupción, problemas de proyectos muy pequeñitos que no cierran brechas, falta de efectividad del control interno, alta rotación de autoridades y un sinfín de otros problemas de la gestión pública. Entonces, se torna absolutamente fundamental, ahora que se va a discutir también la ley de presupuesto para el año entrante, uh-huh, y se prevé un incremento no menor, un incremento de 26 mil millones de soles, que aseguremos que esos recursos efectivamente se gasten con efectividad y transparencia, porque de lo contrario, ese indicador de pobreza multidimensional que mostraba hace unos minutos, lamentablemente se va a seguir incrementando y revertir la mejora que habíamos registrado. Mi expectativa es que cuando el INEI publique los niveles de pobreza para este año, vamos a tener 10 millones de pobres monetarios, pero ahí se le suma todo un conjunto de la población que no accede a servicios básicos de calidad, y esto hace que va a ser bien complicado gobernar un país con un nivel de precarización tan elevado por la falta de servicios básicos y la falta de empleo.
Así es.
Y creo que es un tema central que debe ser abordado por las autoridades a todo nivel, y no podemos bajar la guardia, porque lo contrario, vamos a tener a gente muy molesta porque se le afecta su condición de vida y sin visos de mejora en el corto plazo, pese a tener recursos.
Doctor Castilla, usted ha señalado una cifra preocupante, 10 millones de nuevos pobres, de pobreza monetaria, pero la evidencia empírica, como usted y todos lo estamos viendo, señala que tenemos un crecimiento negativo, tasa negativa de inversión, menor contratación de personal, altas cifras de pobreza, pobreza extrema, una pésima ejecución presupuestal en los tres frentes de gobierno, entre otros más. En ese sentido, las familias peruanas, ¿qué deben hacer respecto a su economía? Porque obviamente están viendo cifras negativas y obviamente eso afecta también su capacidad de compra, la posibilidad de ver un futuro interesante para sus familias. ¿Qué hacer al respecto?
Mire, es complicado porque la recomendación es guardar pan para mayo, y de hecho un indicador bastante ilustrativo es la caída que ha habido en el rubro de construcción y en particular la autoconstrucción, que es el mejoramiento de la vivienda, evitar el hacinamiento, mejorar la habitabilidad. Y esta inversión que la realizan muchas personas se ha visto mermada justamente por el encarecimiento en los insumos y la merma en los ingresos disponibles para ese tipo de actividades. Entonces, la recomendación es no queda otra ajustarse los cinturones y exigirle a las autoridades que sean mucho más prolijos en el tipo de intervenciones que hacen. Hay un tema de hambre, hay un tema de potenciar las cocinas y comedores populares, uh-huh, hay un tema de crear un entorno de estabilidad, tanto el gobierno como el Congreso, para que se vuelva a recuperar la confianza en nuestro país. Estando en el Perumín, la semana pasada, Rumi, se ha visto un potencial enorme, incluso en actividades vinculadas a la minería, pero para que esto se lleve adelante y se materialice se requiere voluntad política y consistencia, cosa que lamentablemente no hemos estado viendo en el gobierno actual y el Congreso de la República, que más parece estar abocado a legislar en temas individuales y no en el colectivo del país. Entonces, en el bienestar colectivo. Entonces, creo que es fundamental tomar conciencia y que la población le exija resultados a sus autoridades para evitar caer en una precarización y un retroceso en materia social.
Muchísimas gracias, doctor Castilla, como siempre, por estar en LR Más Economía, el programa económico del Diario de la República. Pero antes de irnos, 15 segundos para dirigirse a las audiencias y nos pueda dar, digamos, el panorama concreto de lo que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias.
Cómo no. Yo creo que estamos pasando por una etapa complicada, pero hay que ver luz al final del túnel. Creo que la inflación que pegó tan fuerte a la economía familiar va a ir mejorando y en tanto recuperemos la estabilidad en el país, que es esquiva, va a haber mayores oportunidades de trabajo, pero tenemos que tener una población que digamos, alce su voz y que no permita excesos de las autoridades y que no se conforme pues, con una situación mediocre. Creo claro. que el país ha mostrado una gran resiliencia y no tiene por qué ser diferente en este caso. El niño nos va a golpear, pero probablemente salgamos fortalecidos, ojalá, de acá a los próximos 12 meses. Así que nada, ánimo y hacia adelante sería mi llamado de optimismo cauto en esta situación.
Necesitamos ese optimismo con cautela, también es muy necesario tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Castilla, por estar en LR Más Economía.
Muy amable, Rumi. Buenos días.
Bien, estuvimos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Gracias por estar en la República nuevamente. Y a usted también que nos sigue, gracias por mantenerse siempre conectado en LR Más Economía y también en LR Más con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día. Mañana tu paranchiscama, huarquecuna panaycuna, yactamasicuna.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.